Este himno que hemos cantado es un himno muy antiguo, que, como antes he comentado, compuso nuestro hermano Martín Lutero hace tantos siglos y que se ha ido cantando a través de estos siglos y ha llegado a nosotros. Ahora, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Nos dice el Salmo 46, los primeros dos versículos. Y como hemos cantado, solo se cumple la palabra del Señor y toda nuestra confianza está en lo que Él ya ha hablado y en lo que Él nos ha enseñado. Así que para empezar este tiempo de proclamación o de exposición de la palabra del Señor, vamos a empezar orando al Señor. Padre amado que estás en los cielos, sea tu nombre magnificado, santificado en medio de nosotros. Y muéstranos, Señor, tu nombre, muéstranos tu gloria, y abre nuestros corazones a tu palabra, a tu luz admirable, a tu amor por cada uno de nosotros. Y háblanos a cada uno en el punto en el cual estemos, para que podamos oír tu voz para que podamos responderte a ti. Te encomendamos este tiempo, la exposición de tu palabra y cada una de las almas que están escuchando, que ahora están conectadas y también aquellas que aún se tienen que conectar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje de la palabra de Dios lo he titulado En busca del hombre. Y es que vamos a ver en la palabra de Dios cómo Dios sale al encuentro del hombre, cómo Dios sale en busca del hombre. El hombre de hoy en día, y no solo el hombre de hoy en día, sino durante su recorrido por los siglos y milenios, ha pretendido ser sabio y se ha enorgullecido de ello. Sin embargo, sabemos por la palabra de Dios que la pretendida sabiduría y el conocimiento del hombre está distorsionado por el mal y el problema más grande al que éste está sujeto, al que el hombre está sujeto. Y ese mal es el pecado. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo bueno en gran manera. Lo puso en una atmósfera de inocencia y pureza. Le dio un mandamiento claro y sencillo, que lo mantendría en ese estado de inocencia y de pureza, en plena comunión con Dios, en la vida en la cual Dios lo había puesto. Pero vino al hombre, el tentador, el mentiroso, el padre de mentira, y le sugirió, a través de la mujer, a través de Eva, que Dios quería privarlos del conocimiento, que quería probar, privarlos de la sabiduría. Ahora el hombre accedió a escuchar y obedecer a Satanás. Y ese sometimiento le hizo caer en muerte y en pecado. El hombre cayó de ese estado de inocencia y pureza, erró al blanco, cayó en injusticia y quedó destituido de la gloria de Dios y de la comunión con Dios. Dios es santo y el pecado no puede estar, no puede permanecer en su presencia. ¿Y qué le hizo caer en ese lazo del diablo? El deseo de alcanzar una sabiduría y ponerse a la altura de Dios, en independencia de Dios, y así poder competir con Dios. Ahora, la sabiduría de Dios que ellos creyeron que alcanzarían no era más que el conocimiento de la condición perversa en la cual se encontraban después de la desobediencia. El pecado tuvo un efecto devastador en sus vidas y en la de todos sus descendientes. Y la palabra de Dios nos declara que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por ese hombre la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ese pecado despertó en ellos la vergüenza, se vieron que estaban desnudos, y el miedo, y se escondieron de la presencia de Dios. El miedo, algo que tanto nos suena en este tiempo. Este miedo que quieren inculcar a toda la población para que se someta a los líderes de este sistema corrupto. Ahora vamos a ver un poco sobre esa sabiduría de Satanás. Satanás, Dios había creado con una alta dotación, pero se nos dice en la palabra de Dios, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea, que a causa del esplendor que Dios le había dado a Satanás, él corrompió su sabiduría. Y del hombre caído, ¿qué nos dice de su sabiduría? Nos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, que ¿qué sabiduría alcanzaron? Precisamente es eso. Llegaron a ese conocimiento de la total depravación y del estado en que ellos cayeron, pero no se hicieron sabios, no alcanzaron la sabiduría, no alcanzaron la sabiduría de Dios. Al revés, llegaron a ese estado de muerte espiritual y de oscuridad. Ahora leamos unos versículos en uno de los primeros libros de la Biblia, en ser escritos, y es el libro de Job, en los cuales se nos hace alguna referencia a la sabiduría. Y para eso vamos a leer una lectura en el capítulo 28 de Job y en el versículo 12. Job 28, versículo 12. Y nos dice la palabra de Dios. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No será mención del coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta están los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medio, cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Aquí en esta lectura que hemos hecho, en la que está hablando Job, y va hablando de la sabiduría, y nos dice que es más preciada que las piedras preciosas, y nos dice que el hombre con toda su habilidad ha sido incapaz de encontrar la sabiduría. Las riquezas humanas no llegan para comprar la sabiduría. Y en lo que hemos leído señala a Dios como el único dador de la sabiduría. La sabiduría y la inteligencia están encubiertas a los ojos de todo viviente. El mismo Dios que diseñó los patrones de la naturaleza es la fuente de sabiduría porque Él la preparó y la descubrió. Y acaba diciendo que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahora veamos otro libro en la palabra de Dios que nos habla de la sabiduría. Proverbios capítulo 1 y versículo 20. Proverbios 1, 20. Y dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Si pasamos al capítulo 8 y al versículo 12, Proverbios 8:12, Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Pasamos al versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Todas ellas son rectas. Perdón. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Y si pasamos al versículo 30, nos dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Así que vemos cómo en los proverbios nos está hablando de la sabiduría y nos dice que la sabiduría clama en las calles y que alza su voz en las plazas. Y luego va avanzando y nos dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Ahora, ¿quién es el único que ha derramado su espíritu sobre nosotros? Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que aquí en los proverbios, la sabiduría personifica a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hemos leído en el capítulo 8 luego. Y dice, de nuevo, Jehová me poseía en el principio, y con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Estas palabras solo son ciertas si se refieren a Cristo Jesús, al Verbo de Dios, al Verbo que era Dios, y por el que fueron todas las cosas hechas. Así que podemos ver, saber y entender que la sabiduría es Jesús de Nazaret, es Dios encarnado. Así que si volvemos unos versículos atrás del último capítulo de Proverbios que hemos leído y leemos a partir del versículo 1, Proverbios 8:1, dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominarán mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Así que hemos visto que la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas y los principales lugares de reunión. Y ahora, ¿quién nos dice? En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, y alza su voz, da voces, y dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Así que Jesús va con su invitación a las alturas y junto al camino y en las encrucijadas y en la ciudad, en la entrada de las puertas, donde está la gente, y clama junto a cada puerta que atraviesa llevando su precioso mensaje. Vemos aquí a la sabiduría, a Jesús de Nazaret, que da voces y clama fuertemente y dice, recibid mi enseñanza y no plata. Y ciencia antes que el oro escogido. Y en el versículo 4 tenemos los destinatarios de este mensaje. Oh, hombres, a vosotros clamo y mi voz es a los hijos de los hombres. Para que lo tengamos claro, para que no perdamos la perspectiva. Dios no está hablando a un grupo selecto. Dios no está hablando a algunos. Dios está hablando aquí. Oh, hombres, a vosotros clamo y mi voz es a los hijos de los hombres. Es decir, que Jesús invita a todos, da igual la condición, da igual el estatus social, da igual la posición, Da igual el estado, la perdición, la altura, la dotación. Da igual si uno es más rico, si es más pobre, si tiene más poder, si tiene menos poder. Cada hombre y cada mujer, nacidos de hombre y mujer, de carne y de sangre, reciben la invitación de Jesús. Cristo se ofrece como Salvador a toda la raza humana. Y a toda la raza humana, desde Adán hasta el postrero de los hombres. Así que como el hombre rechazó a Dios y abrazó la sabiduría corrompida de Satanás, como el hombre está en pecado y en muerte, Dios en su infinito amor nos da un Salvador, nos provee un Salvador divino, ofreciéndose libre y voluntariamente para cada ser que compone la raza humana. Hay algo que puede quebrantar el corazón humano, que es como una piedra en este clamor. Y es este clamor que dice, oh hombres, a vosotros clamo y mi voz es a los hijos de los hombres. Así que el hombre se ha perdido, el hombre no busca a Dios. Nos dice la palabra de Dios que no hay quien busque a Dios, que no hay ni siquiera uno. Pero el hombre no busca a Dios, pero Dios sí, Dios sale al encuentro del hombre. Así que, como hemos titulado este mensaje, en busca del hombre, Dios sale en busca del hombre, Dios sale al encuentro del hombre. Y Dios hoy sale a tu encuentro tal y como hemos visto. El Señor Jesús va de un lugar a otro, de los montes a los senderos, de las encrucijadas a las puertas de la ciudad, de las entradas de la ciudad a las puertas de la casa, y clama, oh hombres, a vosotros clamo. ¿Puedes oír su voz? ¿Comprendes entonces que todos los hombres están perdidos y que una terrible condenación se cierne sobre ellos? ¿Clamaría tan fuerte e insistentemente el Salvador si no existiese el infierno? Despierta, alma dormida, alma soñolienta en tu pecado. Tu alma, tu persona está en peligro. No es un hombre quien te habla, no es un hombre quien te llama, es la sabiduría, es Jesús en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como nos dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2 y versículo 2. Y dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que es un clamor de la sabiduría de Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El hombre se jacta de conocimiento, se jacta de sabiduría, pero su sabiduría ha sido corrompida, ha sido cambiada, es vana, no lleva a ningún lugar. Pero la sabiduría, la auténtica sabiduría, el auténtico conocimiento proviene de Dios y están escondidos en Cristo. Y dice, oh hombres, a vosotros clamos, piensa que es Dios quien te está hablando, que es tu creador, que es tu sustentador. He aquí que es la palabra de uno que conoce tu verdadera situación, que conoce tu corazón, pero no solo tu corazón, conoce también toda tu historia. Conoce por todos los lugares por donde has pasado, todas las experiencias que has vivido. Conoce tanto tus pecados que has cometido a la luz del día como aquellos que los has hecho al amparo de la noche. Conoce la ira que ha de venir sobre ti y la condenación eterna que te acecha si no te arrepientes. Es Él quien te habla. Ahora notemos a cuántos lugares los llama. En los collados, en las sendas, en las puertas, en las entradas de la ciudad. Y yo te pregunto, ¿no ha sido así contigo? ¿No has recibido el mandamiento a través de la Biblia? ¿No has recibido ese llamamiento a través de familiares que te han hablado la palabra de Dios? ¿O acudiendo a las reuniones, a las congregaciones, escuchando la palabra de Dios? Quizá te has movido de un lugar a otro, pero el Salvador siempre ha ido detrás, ha ido llamándote. Has estado en el mundo, en el pecado, en los placeres y entretenimientos que te ofrece este sistema. Pero Cristo te ha llamado una y otra vez, y es más, te sigue llamando, te está llamando hoy. Hay una parábola del Señor Jesús en la que Él mismo nos dice que si un hombre tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas, deja las 99 y sale en busca de la oveja que se había perdido. Y sale por los montes y los collados a buscarla hasta que la encuentra. Y una vez que la encuentra, se regocija más por aquella que por las 99 que no se habían perdido, que no se habían descarriado. Y así sucede con Cristo y así sucede contigo. La palabra de Dios nos dice que todos nosotros, y cuando habla de todos nosotros, habla de toda la raza humana, de todos los nacidos de hombre y mujer. Y dice que todos nosotros nos hemos descarriado, que cada cual se apartó por su camino, nos dice el profeta Isaías. Nos habíamos descarriado, nos habíamos perdido por completo. Y en el Evangelio de Juan podemos ver a Jesús de Nazaret diciendo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y así es como sucedió. Jesús fue a la cruz por ti, fue a la muerte, dio su vida por cada uno de los hombres de la raza humana. Es el Salvador, nos dice la palabra, de todos los hombres, mayormente de los que creen. Pero de todos los hombres, la salvación es para todos los hombres. Otra cosa es la respuesta que tú le des a Dios. Y si Dios te busca y te ha buscado así, siguiéndote y buscándote tan de cerca, ¿no será que como oveja estás en gran peligro? Él clama y levanta su voz. ¿No ha hecho igual contigo? ¿No te ha llamado tierna e íntimamente a la puerta de tu corazón en los peligros, en las circunstancias que se ha manifestado su providencia, con ocasión quizá de la muerte de algún familiar, de algún ser querido? ¿No ha clamado dulcemente en la predicación de la palabra cuando has escuchado una y otra vez, o bien cuando has leído la Biblia? ¿No ha sido la voz de Cristo más profunda que cualquier otra voz que hayas podido escuchar, que cualquier trueno que pueda sobrecogerte? Cada vez que escuchas la palabra de Dios, cada vez que has venido a congregarte a la congregación, a este local que tenemos abierto, ya sea el viernes, sea el domingo o ahora mismo, cada vez que te conectas a escuchar la palabra de Dios, es Dios que sale a tu encuentro, al encuentro de tu alma, de tu persona, para que alcances la sabiduría, para que alcances la salvación de Dios. Quizás sabes y te das cuenta escuchando la palabra de Dios que Jesús es un grande y glorioso Salvador. Pero entonces sientes que le has rechazado y quizá temes que Jesús nunca podrá ser tu Salvador personal. Ahora déjame decirte que Cristo se ofreció voluntariamente a favor de toda la raza humana, y dentro de toda esa raza humana estás tú. Oh hombres, a vosotros clamo. ¿Eres un hombre o una mujer de esta raza? Pues a ti te llama, y si acudes a Él, no te rechaza ni te echa fuera. El propio Señor Jesús, en Juan 6:37, dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y cuando habló con Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan y en el versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y cuando los ángeles anunciaron el nacimiento del Salvador, dijeron en Lucas 2:10, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y hay aún otra escritura, que ya es la última invitación en la Biblia, y está en el capítulo 22 de Apocalipsis, y versículo 17. Y nos dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que como acabamos de leer, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que es un llamado al que quiera, a todos y a cada uno de los hombres y mujeres de esta tierra. Sean de la edad que sean, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, adultos, ancianos, de todo cualquier tipo de clase, de cualquier edad, color. Y el llamado lo hemos considerado en Proverbios cuando dice, oh hombres, a vosotros clamo. Ahora, no es una invitación o un ofrecimiento a alguien que no es un hombre, no es a los seres espirituales invisibles, no es un llamamiento a ángeles, no es un llamamiento a demonios, no es un llamamiento a ningún tipo de animal, sino a los hombres, a ti y a mí, a cada ser que tiene forma y nombre humano. Y es a esas personas a las que se ofrece libremente el Salvador. Y no sé yo, a causa de la bondad que pudiera haber en cualquier hombre. No porque haya producido ningún hombre ni ninguna mujer un cambio, entonces Dios le muestra esa bondad. No, sino justa y precisamente se ofrece en su condición totalmente perdida. Y libremente se presenta ante ellos, aunque nunca antes le hayan buscado. Quizás puedes pensar, bueno, hay personas que son muy creyentes y yo no lo he sido. Hay personas que han vivido toda su vida buscando y agradando a Dios y es por eso que Dios les ha salvado. No, cuando Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros, a los que hemos nacido de nuevo de su espíritu, nos ha salvado cuando estábamos muertos por completo en nuestros delitos y pecados. Nos ha salvado cuando no le buscábamos. Nos ha salvado cuando estábamos perdidos del todo. Nos ha salvado cuando le estábamos rechazando y éramos sus enemigos. Así que hemos visto que si se pierde una de sus ovejas, Dios sale a su encuentro. La sana, venda sus heridas, la pone sobre sus hombros, la lleva a su redil. Y se regocija más por esa oveja hallada que por los 99 que nunca se habían perdido. Y así sucede, y así lo vemos también, cuando el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, antes de ser entregado, fue a Zaqueo. Fue al encuentro de Zaqueo, salió a su encuentro. Y le llama por su nombre. Y le dice, Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueo acude al Señor. Y Jesús luego dice de él, en el versículos 9 y 10, el capítulo 19 de Lucas, Lucas 19, 9 y 10, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién era Zaqueo? Zaqueo era el jefe de los publicanos, era el jefe de lo que a ellos les parecía que eran el pueblo de Israel, lo tenían como gente pecadora, como gente precisamente que se ocupaba de los intereses del imperio romano, que iba en contra de las enseñanzas de Dios y que oprimían al pueblo y así se enriquecían, ¿no? Publicano, un pecador. Y el Señor Jesús salió a su encuentro, no porque él se hubiese arrepentido, no porque él ya sabía que era alguien escogido. Salió al encuentro porque era un pecador y necesitaba esa salvación. Y después de ese encuentro, entonces sí, Zaqueo, cuando oye la voz del Señor llamándolo, cuando se da cuenta de que es Dios, se arrepiente por completo, se convierte, cambia toda su vida. Y dice, si algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Y lo que me sobre lo voy a dar a los pobres. Es un cambio que se produce cuando Dios sale al encuentro. Ahora, ¿estás oyendo la voz de Dios? ¿Le crees? ¿Qué le responderás? Quizá digas, no hay esperanza para mí porque yo he amado la vida impura. Y he cometido pecados tan grandes, tan profundamente me he hundido en el pecado. Y he dado de tal forma rienda suelta a mis pasiones y concupiscencias que es imposible que pueda ni siquiera pensar en que hay o haya para mí perdón. O quizás digas, ya, pero es que yo siempre he sabido y he escuchado hablar de que Dios existe, pero nunca he querido escuchar la palabra de Dios. Nunca me he preocupado por mi alma. Nunca he querido saber nada de Dios. Pero en ambos casos tenemos la respuesta en la palabra de Dios. Cristo se ofreció libre y voluntariamente por ti, aunque tú le hayas rechazado, aunque te hayas hundido en el pecado, aunque no te hayas preocupado por tu salvación. Dios sí que lo hizo. Dios sí se preocupó por tu salvación. Y ha extendido sus brazos salvadores hacia ti y hoy sigue extendiéndolos con amor, con compasión. Ahora no tengas dudas. Dios no se entregó por los buenos, sino por los malos, por los pecadores. Dios no se entregó por los justos, sino por los injustos. Dios no se entregó por los sanos, sino por los enfermos, en sentido espiritual. Dios no se entregó por sus amigos, sino por sus enemigos, por criaturas rebeldes que nos habíamos extraviado y le habíamos dado voluntariamente la espalda. No se entregó por nosotros porque ya nos habíamos arrepentido. Se entregó por nosotros antes de que nosotros nos arrepintiéramos. No se entregó por nosotros porque sabíamos nosotros de antemano que éramos elegidos. Lo hizo antes de que nosotros lo supiéramos. No pienses que es demasiado tarde. Aún estamos en el tiempo de la gracia. Es Dios quien te está llamando. Llegará un tiempo en el que sí que será demasiado tarde, en el que sí se va a terminar este tiempo de la gracia. Pero ahora, escucha de nuevo en la palabra de Dios la respuesta a estas dudas que quizás puedas tener en tu corazón. Ya hemos leído que su llamado es a todos los hombres y mujeres de la raza humana. Oh hombres, a vosotros clamo. También que su llamado es a los que se han perdido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también hemos visto que su llamado es al que quiera, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y si vamos a la palabra de Dios, a Romanos capítulo 5 y versículo 6, vamos a ver otras condiciones en las que puede estar el hombre al que Dios llama. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y ciertamente apenas alguno morirá por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que aquí, en estas escrituras que acabamos de leer en Romanos, nos está diciendo que su llamado también es a los débiles. Él murió por los débiles, cuando aún éramos débiles. Que su llamado es a los impíos, es decir, a los malos, a los que no son buenos, porque a su tiempo nos dice que murió por los impíos. Que su llamado es a los pecadores, porque nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Él murió por los pecadores y su llamado es a los pecadores. Y no solo eso, sino también es por sus enemigos, por los enemigos. Y nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es decir, en esa muerte del Señor Jesús, nosotros fuimos reconciliados con Dios y éramos enemigos antes de ser reconciliados con Dios. Y nos dice que mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, si vamos a Efesios capítulo 2 y versículo 1. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Vamos a continuar viendo alguna de los otros estados o cómo se reiteran algunos de ellos para que entendamos que la palabra de Dios es abundante cuando nos enseña que ha muerto por cada uno de los pecadores y que llama a aquellos, no a los que están muy bien, no a los que no tienen ninguna necesidad, sino a aquellos que no pueden, que están esclavos del pecado, que están esclavos de sus vicios, que están esclavos de este sistema, de este mundo, de las continuas ofertas, que no pueden dejar de pecar por sí mismos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que aquí podemos confirmar lo que ya hemos estado viendo y aún ampliar un poquito más. Y nos dice que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, muertos en muerte, en pecado, muertos en delitos y pecados. Y nos dice que en esos delitos y pecados es en los que anduvimos nosotros en otro tiempo. ¿Y cuáles son? Pues seguir la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, opera en los hijos de desobediencia. ¿Y qué más es estos delitos y pecados? Dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Es ese hacer la voluntad de la carne, es ese hacer la voluntad de los pensamientos, es ese seguir lo que te dicen tus sentidos, lo que te hacen querer y sentir los demás, y no la verdad de lo que Dios te dice en su palabra. Y nos dice que es para los que están en delitos. Y nos dice que su llamado también es para los hijos de ira. Ah, es que está muy bien, hay gente que está pecando y qué tal, pero bueno, son pecados. Es que yo soy un hijo de ira. Bueno, pues Dios llama a los que son hijos de ira para que dejen de ser hijos de ira y pasen a ser hijos de Dios, como Él ha hecho con todos los que hemos creído de verdad en Él, con todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos hemos vuelto a Dios, hemos invocado su nombre, le hemos pedido perdón, Él nos ha perdonado por completo, Él nos ha transformado, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado su propia naturaleza. Ahora el Señor, una vez resucitado, nos mandó, diciendo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y tú eres una criatura suya. Por tanto, el Evangelio es para ti. Estas buenas nuevas que hemos visto que los ángeles anunciaron y dijeron, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Cristo el Señor, aquel que es la sabiduría, aquel en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Y a los que ya son creyentes, a los nacidos de nuevo, recordarles que Cristo no se ofreció por ellos a causa de su arrepentimiento, sino a causa de su perdición y su maldad. Así que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, que para los gentiles nos dice la palabra de Dios que es locura. Para los judíos nos dice que es tropezadero. Pero para los llamados, para los que ellos llaman, y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde vas a buscar la sabiduría? ¿Dónde piensas encontrarla? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que el glorioso Evangelio de Dios nos dice también la palabra que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sin excepción. O sea que si aún no te has arrepentido, si aún estás muerto en tus delitos y pecados, y estás escuchando el Evangelio de Dios y crees, este Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación de tu alma. Ahora bien, déjame decirte que puesto que Cristo es ofrecido libremente por todos los hombres, entonces también es claro que cuantos viven y mueren sin Cristo, aquellos que le rechazan, se verán sumidos en la condenación de aquellos que rechazan al Hijo de Dios. Ah, tremenda cosa. Es que la misma verdad que es vida para quienes le crean, también es muerte y condenación para los que no quieren creer, para los otros. Y esta es la condenación, dice el Señor Jesús, hablando con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan y versículo 18. Dice, el que cree no es condenado, pero el que cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por una sencilla razón, porque sus obras eran malas. Oh querido oyente, no tienes excusa ante los ojos de Dios, si hoy no eres salvado. El Evangelio ha sido puesto a tu alcance, ha sido bajado hoy a tu altura, a la altura de cada uno de los que me está oyendo. Y si a pesar de escuchar la palabra de Dios, a pesar de escuchar su llamado, no acudes a él y te resistes, ya has oído la palabra de Dios, que ya has sido condenado. Y amas más las tinieblas que la luz porque tus obras son malas. Si Cristo no hubiese venido, no tendrías pecado. Pero ahora, he aquí, le rechazas y tu pecado permanece. Eso sí, estamos en tiempo de la gracia, como antes he dicho, pero este tiempo se va a acabar algún día. Se va a acabar de un momento a otro, cuando Dios venga a recoger a su iglesia. O puede que acabe antes para ti, cuando Dios te pida tu alma, como aquel rico que había hecho aquellos graneros, o había cosechado tanto y decía que iba a construir unos graneros más grandes, iba a disfrutar de su vida, y le dijo, Dios necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. No sabes si puede acabar en cualquier momento, mucho antes de lo que tú piensas o imaginas, porque Dios te pida tu alma. Estamos en los tiempos del fin, leyendo en el libro de Daniel, en los últimos capítulos, Dios le revela a Daniel que en el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y creo que es evidente y que nadie tiene ninguna duda de que estamos en un tiempo en el que muchos corren de aquí para allá y que la ciencia se ha aumentado exponencialmente. Y en el capítulo 24 de Mateo nos dice la palabra de Dios, es el propio Señor Jesús hablando de también los tiempos finales, ¿no? Los principios de dolores y luego el tiempo del fin. Y nos dice en el capítulo 24 de Mateo, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahora también es evidente que dentro de la cristiandad procesante. El amor de muchos se ha enfriado. Y hay cristianos light, cristianos acomodados a este mundo, cristianos que se sienten a gusto con este mundo, cuando Dios dice claramente que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y que este mundo está bajo las órdenes y las garras del maligno, y que es completa aborrecimiento y abominación para Dios. Pero se han acomodado. Se han acomodado a las facilidades, a los deseos de la carne, de los ojos, a la vanagloria de la vida, a conseguir X y X cosas dentro de este mundo, a medrar. Y el amor de muchos se ha enfriado. Y el Señor Jesús se pregunta que cuando Él venga, se hallará fe en la tierra. ¿Pero qué nos dice? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a su nombre, o sea que aquel que persevere hasta el fin será salvo y no hay ninguna condenación para él. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y se está predicando este evangelio en todo el mundo hasta que llegue este fin que dice el Señor Jesús. Así que, ¿qué buscas en este mundo? Este mundo está corrompido por completo. Hacen abominaciones, hacen maldad, hacen violencia continuamente. Todos los pensamientos de los hombres, de los grandes, de los poderosos, son maquinaciones continuas contra su prójimo. Van solo en busca del beneficio propio, pisoteando a los demás y quitándolos de medio si les conviene para lograr sus perversas y maliciosas metas y sus perversos y maliciosos deseos. Así es como está el mundo de hoy. ¿Con qué ojos ves al mundo? ¿Lo ves como ellos te lo muestran, con esas tapaderas, con esa propaganda que te dan para que te creas que el mundo está lleno de bondad y de gente buena? ¿O lo ves con los ojos de Dios? ¿O lo ves a través de su palabra? El hombre está corrompido por completo. El mundo está corrompido por completo. El mundo entero está bajo el maligno, nos dice la palabra de Dios. No hay cosa buena, no hay nada que sacar de este mundo. Y Satanás está llevando a cabo su plan. Y sabe que le queda poco tiempo. Pero el hombre está establecido para él que muera una sola vez. Y después de esto el juicio, como antes he dicho. El tiempo de la gracia es hasta que Dios venga a buscar a su iglesia. Pero para ti puede serlo antes, si Dios te pide tu alma. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y el juicio? ¿Cómo es ese juicio? ¿Cuáles son los criterios? Es conforme al Evangelio de Jesucristo. Y aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego y azufre. Va a ir a la condenación eterna, al lago preparado para el diablo y sus ángeles, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, ni el fuego nunca se apaga. Es una condenación eterna, y tan eterna como lo es la vida que no puede contener la muerte, la vida que nos ha dado Dios, la vida eterna. Así que no quieras ver bondad en el hombre, porque te están engañando. Todos hacen lo malo. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Aún aquellos que puedas sorprenderte y que tú veas, ya, pero es que hace cosas porque se preocupa por los demás. No, 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 son malos. No hay bondad. Esa pretendida bondad fuera de Dios es maldad completa. Cada uno engaña a su prójimo, todas obran injustamente. Y los dirigentes de las naciones, a la cabeza. Todos, absolutamente todos, políticos, empresarios, jueces, fiscales, abogados, influencers, grandes corporaciones, medios de comunicación, los poderes fácticos, la industria farmacéutica, la industria de las telecomunicaciones, Todos, absolutamente todos, obran para llevar a cabo sus designios y los designios del príncipe de este mundo que es el diablo y Satanás. Y se visten como benefactores cuando ya realmente están llenos de rapacidad, de inmundicia y de homicidio. Los llamados benefactores, los llamados filántropos, las ONGs constantemente están cometiendo atrocidades, pero las tapan con propaganda, con una propaganda y una careta de bondad, de altruismo. Pero mientras tanto, se forran de dinero, se van enriqueciendo más y más. Están jugando con tu vida. Su amo y señor es el maligno, es el mentiroso y padre de mentira. ¿Qué quieres que te cuenten? ¿Quieres que te digan la verdad? Si su padre es el mentiroso y padre de mentira, te están engañando, te están mintiendo. ¿Qué esperas encontrar? Además, no solo esto, sino que estos cielos y esta tierra que tú puedes ver, en los que vivimos hoy en día, están reservados por la misma palabra por la cual antiguamente el mundo pereció anegado en agua, están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué quieres construir en este mundo si todo va a ser quemado? Nos dice la palabra de Dios, haceos tesoros en los cielos, donde ladrones ni minan ni hurta. Pero Dios es paciente contigo y no quiere que te pierdas, sino que vengas al conocimiento de la verdad. La verdad que es Cristo. Y que seas salvo. La palabra de Dios dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Y quién es el que te está hablando? Es Dios el que te está hablando. Es su palabra la que está llegando a ti. Y como nos dice su palabra, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco, si descuidáramos una salvación tan grande? Si te sientes cargado, si te sientes atado, si sientes que el pecado te oprime y te asedia, si sientes que no puedes liberarte de él, que es que lo necesitas. Ven al Señor. Él te hará descansar. Él te dará paz. Él te llenará de gozo. Conocerás el amor. ¿No es maravilloso? Desde el principio hasta ahora solo se ha cumplido todo lo que ha dicho Dios, todo lo que ha hablado su palabra. Y hasta el final solo se va a cumplir lo que ha hablado su palabra. Ahora oye su voz de nuevo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ven al Señor. Él te va a hacer descansar. Gloria a su nombre.